Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
¿Recordáis de aquel cantante melódico argentino conocido como Sandro el Gitano? Bueno, pues hoy lo vamos a recordar en un viaje musical y biográfico. Ese va a ser uno de nuestros contenidos, pero no será el único, porque también vamos a conocer el trabajo del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Es un servicio estatal que están prestando 9 ONGs coordinadas por la Fundación Secretariado Gitano. Además, hoy recibimos la columna de opinión del escritor y periodista gitano Antonio Ortega. Vamos a tener nuestra habitual mirada a la actualidad y desde luego vamos a escuchar música. Hoy con 2 novedades, la de Lin Cortés para terminar el programa y la de Dorantes, con quien empezamos ya el tiempo de la cultura gitana aquí en la radio pública, donde si no, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
pueblo está decidido y a mí ya servir a España. ¡Ay, España! Tengo a José.
Joaquín López Bustamante, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Manuel?
Sigues ahí confinado también, ¿no? Bueno, como la mayoría de nosotros en este país.
Seguimos, ¿no?, teletrabajando o radiotrabajando.
Muy bien. Bueno, tenemos esta música con la que hemos empezado el programa, la del pianista David Peña Dorantes, que acaba de presentar este tema que hemos escuchado, Preparativos. En realidad es un adelanto del que va a ser su próximo disco, que se va a titular La Roda del Viento, una obra que conmemora el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y del Cano.
Preciosa música de Dorantes, que ha compuesto y dirigido esta obra para piano, orquesta y coral flamenca, que consta de 5 movimientos y que navega, nunca mejor dicho, entre el flamenco tradicional, aportando, como siempre, nuevas armonías, nuevas influencias musicales. Este tema que hemos escuchado narra la partida de la expedición de Magallanes, que salió desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda en 1519 y que conseguiría la gesta de la primera circunnavegación. Pues eso, con la música de Dorantes hemos comenzado la travesía de nuestro programa de esta semana.
Y de nuestra portada musical vamos ya a nuestra página de opinión.
Es la sección que titulamos En menos que dura un cante y que esta semana viene firmada por el escritor y periodista Antonio Ortega.
La crisis del coronavirus está dejando al trasluz la dinámica envenenada de algunos medios de comunicación. Medios de comunicación que habitualmente trabajan conculcando no solo los códigos deontológicos del periodismo, sino también los valores éticos. Y esto, como profesional de esta disciplina, me preocupa más, porque estoy viendo un periodismo cada vez más deshumanizado y sin un mínimo de moral. En estos días de encierro, los gitanos hemos vuelto a ser el centro de la diana de informadores clasistas y racistas, gente que acostumbra a tener puesta la lupa de la malicia en los barrios más desfavorecidos y en las comunidades más desprotegidas. El primer ejemplo de los muchos que se han sucedido lo vimos a los 4 días de decretarse la alerta nacional, cuando diferentes periódicos se ensañaron con un grupo de gitanos evangélicos de las 3.000 viviendas que rompieron por unos minutos el mal llamado confinamiento para salir a los aledaños de sus bloques a cantarles unos coros al Señor. Bueno, aunque el contexto puede servir de argumento razonable, no para justificar, pero sí para explicar, en este caso prevaleció una vez más el sensacionalismo y la maledicencia informativa, que de haber tenido un tratamiento más cabal, habría quitado carga al odio que la noticia generó en las redes sociales y en la misma web del periódico. El titular de la noticia del 20 de marzo del diario ABC ya vaticinaba las intenciones. Decía literalmente: así incumplen la orden de confinamiento en las 3.000. El artículo, que además incluye un vídeo, incluso da señas, abro comillas, del clan, cierro comillas, al que esos gitanos pertenecen. O sea, que a la postre la información de entre línea y la intención informativa era otra, como comprobamos días después cuando un articulista de ese mismo medio pidió aislar las 3.000. Y como media, en este caso, la creencia religiosa, tiro de otro ejemplo de contraste, donde la intención y la información adquieren un tratamiento absolutamente distinto. Les cuento. Un mes más tarde, el mismo periódico informa del desalojo de la Catedral de Granada, donde un grupo de fieles católicos, se entiende, asistían a los oficios del Viernes Santo. Ahí, el redactor no señala el origen étnico, la pertenencia religiosa o la condición social de los concurrentes, como se hizo con los gitanos evangélicos de las 3.000. Estos salieron a las puertas de sus casas a orar a Dios y no hicieron lo correcto, quede claro. Los de Granada, en cambio, se desplazaron desde sus domicilios a la catedral y la policía tuvo incluso que esperar a que recibieran la comunión por parte de la autoridad eclesiástica para desalojar el templo. Me preocupa cada día más la ubicación y el tratamiento que a los gitanos todavía a estas alturas de siglo nos siguen dispensando ese colectivo de nefastos profesionales que se hacen llamar periodistas. Porque detrás de esas narraciones tengo muy claro lo que hay.
Ideas para darles una vuelta en este tiempo de semiconfinamiento.
Desde Sevilla, el escritor Antonio Ortega nos dejó su columna de opinión en Menos que dura un cante.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nuestra página de actualidad cultural gitana con el recuerdo al Día de la Resistencia Romaní. Ayer se celebraba en todo el mundo.
El 16 de mayo de 1944, 6.000 romaníes internados en Auschwitz, hombres, mujeres, niños y ancianos, se alzaron valientemente contra las fuerzas de las SS para evitar su genocidio. Ese día habían conocido la noticia de que serían gaseados y exterminados esa misma noche. A pesar de sus escasas fuerzas a causa de la desnutrición, el hambre y la humillación a la que eran sometidos, a pesar de no contar con armas con las que poder hacer frente a sus verdugos, aquellas familias se enfrentaron juntas al ejército nazi con palos, piedras, uñas y dientes. Tal fue la fortaleza y la fiereza con la que estos seres humanos se resistieron a su masacre que los nazis no la pudieron llevar a cabo hasta 3 meses después, durante el fatídico 2 de agosto de 1944.
El Samudaripen, el holocausto gitano, acabó con la vida de más de 500.000 de víctimas romaníes. Por el deber de la memoria, cada 16 de mayo los gitanos recuerdan el Día de la Resistencia Romaní.
Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir, tão formosa, no vestir, sempre airosa.
Y con el fado flamenco del grupo gitano Ciganos Douro, miramos ahora hacia Portugal.
En nuestro país vecino, políticos, intelectuales y deportistas se han unido contra una propuesta racista del partido ultraderechista portugués Chega, que defiende recluir a la comunidad gitana durante la pandemia de la COVID-19. El primer ministro, el socialista António Costa, salió en defensa de los derechos de la comunidad gitana y contestaba así al líder ultraderechista André Ventura. no hay ningún problema con los gitanos portugueses. Es usted el que tiene un problema.
Ahí está la pared. La pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared, yo la voy a romper cualquier día.
A todos nos suena esta canción, ¿no? Pues la versión que estamos escuchando la hace Maui de Utrera, sobrina del gran Bambino, que fue quien popularizó este tema. Una versión que estamos escuchando muy especial porque ha sido creada desde el confinamiento, lo cual hace que esa pared esté mucho más presente. Y además, esta canción tiene un fin benéfico.
Sí, porque hace unos días tuvo lugar el Flamenco Vacuna Fest, un festival, llamarlo de alguna forma, virtual, al que diferentes artistas han ido aportando sus contribuciones con el objetivo de recaudar fondos para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus.
Estamos escuchando el audio de esta versión, que cuenta con la guitarra de David Aral y los bongos de Nasrin Ramadi, pero en realidad es un vídeo muy simpático que recomendamos que veáis, en el que al otro lado de la pared se encuentra nada más y nada menos que Antonio Canales, que va incorporando sus zapateados y sus pitos. Maui y Canales, separados por la pared, pero contribuyendo con su arte a la lucha contra el coronavirus a través del Flamenco Vacuna Fest.
Mío nada más.
A pesar de esas paredes que la han tenido rodeada todas estas semanas, Maui de Utrera ha estado muy activa.
Ya lo creo, nuestra querida Maui, que además nos alegra saber que está nominada en los premios Max de las Artes Escénicas, cuya gala de entrega fue aplazada y acabamos de conocer que tiene ya nueva fecha. Será el 7 de septiembre en el Teatro Cervantes de Málaga.
Seguimos con la actualidad, pero cambiamos de noticia y cambiamos también de tono.
La semana pasada conocíamos la triste noticia del asesinato de una persona gitana en la localidad de Rociana, en Huelva. Una noticia que nos dejó consternados y llenos de rabia. Nos unimos desde aquí al comunicado que ha hecho público el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, con el que nos sumamos también, lógicamente, al pésame a la familia de la víctima.
Según las primeras declaraciones de la Guardia Civil encargada de la investigación, el presunto asesino, un hombre jubilado, armado con una escopeta de caza, pensó que estaba siendo víctima de un robo en su finca. Un presunto robo de un cubo de habas. Esperamos que la justicia haga pagar por sus actos a ese presunto asesino que segó la vida de un hombre de 45 años que deja viuda y 4 hijos.
También las organizaciones gitanas han denunciado el tratamiento racista y la mala praxis periodística de algunos medios de comunicación, en especial el de un conocido programa de televisión que redunda así en la perpetuación de los peores estereotipos antigitanos. Ante las protestas gitanas, la presentadora Ana Rosa Quintana se disculpó tibiamente, lamentando que sus palabras fueran malinterpretadas y que no fueran entendidas. Comentarios que, a nuestro juicio, no suponen rectificación ni reparación alguna.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La discriminación étnica es otro virus que lamentablemente no es estacional, sino que sigue viviendo permanentemente con nosotros aquí en nuestra sociedad. Estas semanas, con la crisis del coronavirus, ha vuelto a dar síntomas.
Una herramienta para luchar contra este mal es el servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica. Este servicio es estatal y acaba de ser renovado, y de él se ocupan 9 ONGs con la coordinación de la Fundación Secretariado Gitano. Mari Carmen Cortés Amador es abogada del Departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Qué tal, Mari Carmen?
Hola, buenas, Joaquín. ¿Qué tal? Bien.
Antes de nada, queríamos que nos hicieses también una valoración de este triste suceso que acabamos de comentar en Rociana, en Huelva.
Pues la verdad es que sí, Joaquín. En la Fundación Secretariado Gitano estamos, la verdad, desoladas, y quiero aprovechar esta ocasión una vez más para trasladar el pésame a la familia. Desde luego, la muerte de una persona no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, y mucho menos por un cubo de habas. Tal actuación no tiene amparo legal ninguno. Nosotras creemos en la justicia y desde luego que esperamos que la investigación de los hechos culmine en un juicio en el que imponga la sanción que corresponda al autor y desde luego resarza a la víctima.
¿Qué tal, Mari Carmen? Soy Manuel. Estamos totalmente de acuerdo contigo y con la fundación de la que eres portavoz, en este caso la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano. Y bueno, te hemos llamado, Mari Carmen, porque, bueno, aparte de para comentar esta noticia, que es la que nos viene marcando la actualidad en los últimos días, las últimas dos semanas, también hay otra noticia que también nos parece muy importante, y es ese servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica, que nos gustaría que nos contaras, Mari Carmen, bueno, cuál es la función de tal servicio.
Bueno, pues como su propio nombre indica, este servicio que lleva funcionando desde 2013 es un servicio que prestamos a nivel estatal, y es un servicio gratuito en trabajo conjunto y coordinado con 9 entidades sociales.
Y este servicio, Mari Carmen, en detalle, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los servicios, digamos, que engloba?
Pues la verdad es que este servicio, como te decía, la principal objetivo es, por supuesto, la asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica, y para ello contamos con un protocolo de actuación que además es común a las 9 entidades y que consiste en hacer una serie de investigaciones, y una vez identificado el incidente como discriminatorio, pues se desarrollan una serie de actuaciones que pueden ir desde la interlocución con el agente discriminador o con el presunto agente discriminador, a la mediación, actuaciones extrajudiciales, etcétera.
¿Y cuáles son las ONGs que forman parte de este servicio, Mari Carmen?
Pues las ONGs que forman parte del servicio son 9 entidades sociales que además llevan trabajando muchísimos años en la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, y estas entidades son ACSEN, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación CEPAIN, Movimiento contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz, Red Acoge, y este año, en esta nueva etapa del servicio de asistencia, se incorpora una nueva entidad, que es Asociación Rumiñahui, que es una entidad que fundamentalmente trabaja con personas ecuatoriana, latinoamericana, etcétera. Con la incorporación de Rumiñahui, el servicio va a ampliar la mirada hacia las potenciales víctimas de discriminación, hacia el grupo de personas a las que podemos atender.
Son entidades que tienen mucha historia, mucho prestigio, muy solventes. Imagino que asumir la coordinación de todo este servicio, que como está haciendo ya la Fundación Secretariado Gitano, imagino que para vosotros pues debe ser muy importante, ¿no, Mari Carmen?
Pues sí, porque como te decía, el servicio de asistencia es un contrato que se presentó conjuntamente, además, con estas 8 otras entidades, y el Secretariado Gitano, como ya veníamos coordinando este servicio desde 2013, pues incluye en nuestra coordinación es sobre todo el seguimiento a las oficinas del servicio de asistencia y la gestión de las vías de contacto no presenciales, porque el servicio de asistencia cuenta con una página web, cuenta con un correo electrónico y un número de teléfono gratuito que es 920-3041, ante lo cualquier persona, la que cualquier persona pueda contactar con el servicio a través de estos medios.
Perdona, Mari Carmen, ¿puedes repetirnos otra vez el número de contacto?
Sí, 920-3041.
920-3041. Esas entidades que también van a prestar este servicio es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la CEAR. Hemos querido también contar hoy en el programa con su voz y la tenemos. Elena Méndez es técnica de incidencias de esta entidad.
Trabajamos defendiendo y promoviendo los derechos humanos y el desarrollo integral de personas refugiadas, personas desplazadas, apátridas, personas solicitantes de asilo y en general personas migrantes con necesidad de protección internacional o que estén en especial riesgo de exclusión social. Hacemos un trabajo directamente junto a estas personas en ámbitos como la acogida, como la inclusión, orientación sociolaboral, apoyo, acompañamiento en la búsqueda de vivienda, atención psicológica especializada, etcétera. Y luego hay otra parte del trabajo importantísimo de CEAR que es complementario, sin el cual no tendría sentido, que es el trabajo que hacemos con la sociedad de acogida y las instituciones. Y en ese ámbito hacemos, pues, por un lado, formación especializada, sensibilización, hacemos investigación, y bueno, denuncia, movilización y dentro de todo ese área está también el eje de convivencia intercultural y lucha contra la discriminación y la xenofobia, donde se enmarcaría este servicio de atención a víctimas.
Y al hilo de lo que comentábamos antes, también desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado se valora mucho esta manera de actuar haciendo posible una candidatura conjunta de diferentes ONGs.
CEAR apuesta desde sus orígenes por el trabajo en red, porque creemos que la sociedad, o sea, todo el trabajo que hacemos no se puede hacer aislado ni de la sociedad civil ni de otras entidades especializadas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos. Trabajar con otras entidades en red supone tener una mayor cercanía con todos los colectivos de personas víctimas de discriminación racial o étnica o que tienen más posibilidad de serlo. Y el hecho de que seamos entidades tan distintas, a la vez complementarias, le da una fuerza al servicio que no tenemos si hiciésemos este trabajo exclusivamente desde CEAR, que trabajamos con estas personas que hemos mencionado antes, pero por ejemplo no trabajamos con población gitana como hace la Fundación Secretariado Gitano, ni somos especialistas en delito de odio como es Movimiento contra la Intolerancia.
Estamos escuchando a Elena Méndez de esta Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la CEAR, y tendremos también al teléfono a Mari Carmen Cortés, abogada de la Fundación Secretariado Gitano. Y también, Mari Carmen, al hilo también de lo que nos estaba contando Elena, creo que esa confluencia de distintas ONGs en el desarrollo de este servicio también hace posible, y eso es otra ventaja, que se pueda prestar en todo el territorio español, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, como te decía, esas entidades aporta una serie de oficinas, porque la dimensión del servicio de asistencia es estatal, como te decía, y el servicio de asistencia tiene 20 oficinas oficiales y más de 60 puntos de acceso del servicio a nivel estatal. Entonces, evidentemente, esta dimensión territorial nos hace estar muy cerca de las personas que sufren de manera cotidiana la discriminación, independientemente del grupo de población de que se trate. Esto nos hace estar cerca de los territorios donde como te decía, ocurren estos hechos, y poder dar una respuesta inmediata a las personas que piden ayuda al servicio.
Otro de los aspectos que nos contaba la portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado es la infradenuncia. La escuchamos.
Lo que más detectamos es una infradenuncia enorme. Sabemos que hay muchísimos más casos de discriminación racial o étnica de los que se llegan a denunciar. Entonces, pues ahí el servicio tiene un trabajo muy importante de sensibilizar a la ciudadanía para que apoye. La propia ciudadanía, cualquiera puede denunciar un caso a través tanto de la página web del servicio como del teléfono de atención. Y en muchos casos las propias víctimas no denuncian, bien por miedo a represalias, bien porque creen que no va a servir para nada, bien por falta de apoyo. Entonces el resto de la sociedad tenemos ahí un trabajo muy importante de acompañar esa denuncia y de estar de apoyo en casos en los que a lo mejor esa persona se ve sobrepasada para que esta infradenuncia cada vez sea menor.
Pues ese nos parece también que es un aspecto fundamental, denunciar. Mari Carmen Cortés, este servicio que se creó en 2013, ¿tenéis datos de hasta, bueno, cuántos casos se han atendido desde entonces, casos de discriminación?
Pues sí, este servicio que comenzó en 15 de marzo de 2013, hasta la finalización del periodo anterior a esta nueva licitación, registró en torno a 4.000 casos. Uh-huh. De discriminación racial o étnica.
Pues hay que seguir intentando que esas denuncias sean cada vez más, que no se quede en ese problema que venimos denunciando tanto, bueno, que se viene denunciando tanto desde este servicio como desde este programa, la infradenuncia. Nos hemos estado hablando de este servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica que se acaba de renovar el pasado mes de abril con 9 ONGs y coordinando este servicio la Fundación Secretariado Gitano. Mari Carmen Cortés es abogada y trabaja en ese departamento de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano. Te agradecemos que hayas estado con nosotros hoy para contarnos vuestro trabajo y os animamos a que sigáis en él.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio de difusión y nada, que todo vaya bien.
Vamos a recordar, por último, ese teléfono de atención a las víctimas, que es el 920 30 41.
41.
Muchas gracias, Mari Carmen.
Venga, a vosotros.
Gitanos. Revista de Arte y Cultura Romaní, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Donde hay gitanos, hay música.
Y nos vamos ahora hasta Argentina para recordar a un artista legendario en toda Latinoamérica, Sandro el Gitano.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo.
Porque yo te amo es el título de esta canción que encumbró en toda América y también en España a Sandro como uno de los cantantes melódicos más famosos en este género. Conocido también como Sandro de América y como El Gitano, su verdadero nombre era Roberto Sánchez Ocampo y nació en los suburbios de Buenos Aires en 1945. Su padre, de origen español, era descendiente de gitanos rom de Hungría.
Aunque comenzó casi siendo un niño a cantar y a tocar la guitarra, el gran éxito popular de Sandro comenzó tras ganar el Festival de Viña del Mar en Chile el año 1968. Un año después, llenaba dos noches consecutivas en el Madison Square Garden de Nueva York. Grabó 52 discos y vendió 20 millones de copias.
Yo te amo.
Pero los comienzos de Sandro fueron musicalmente muy distintos al género de la balada romántica con el que se convertiría en una gran estrella. El joven Sandro comenzó versionando a Elvis, los Rolling y los Beatles como líder del grupo Sandro y los del Fuego.
Te invitaré a bailar el rock and roll, nena. Bailaremos como gustes en el lugar que tú prefieras.
Sandro había dejado el colegio a los 13 años y desempeñó varios trabajos de repartidor, pero su primera guitarra y su admiración por Elvis le hicieron debutar en 1960 con su primer grupo, que se llamó Los Caniches de Oklahoma, y con el que llegó a grabar un disco de rock and roll cantando en castellano.
Al estilo que tuvieras, su compás gustar podrías, si lo vienes a bailar.
Y Sandro y los del Fuego fue su siguiente banda. Debutaron discográficamente en 1963 con un single con versiones de Paul Anka y Elvis que pasó desapercibido, pero al año siguiente la gran compañía CBS se fijó en ellos y actuaron en numerosos programas de televisión. El joven Sandro imitaba los movimientos de Elvis y los sectores más conservadores de la sociedad argentina pues se quejaron de sus bailes provocativos e intentaron vetarle. Su popularidad fue creciendo y Sandro y los del Fuego seguían apostando por versionar los éxitos internacionales en pleno auge de la Beatlemanía.
Un día que pasó, sin ti se vuelve.
Pues sí, es Qué noche la de aquel día, de Lennon y McCartney, que fue traducida por El Gitano como Anochecer de un día agitado.
Y otra versión Beatle de Sandro fue Can't Buy Me Love, convertida en El dinero no puede comprarme.
Tras su etapa rockera, Sandro comenzó su carrera en solitario, cambiando las chupas de cuero por el smoking, y su estética causó furor entre el público femenino, dando lugar a un fenómeno de fans, él les llamaba sus nenas, un fenómeno que se mantuvo durante varias generaciones.
Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano, una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz.
Con estas baladas románticas, Sandro el Gitano triunfó en toda Latinoamérica y en el mercado de habla hispana de Estados Unidos, y dio el salto también a la gran pantalla. Llegó a protagonizar 12 películas, entre ellas la exitosa Gitano, de 1970, en la que encarna a un rom latinoamericano llamado Roberto Vega, acusado de un crimen que no cometió.
Señor de muchos caminos, amante y aventurero, soy de la raza gitana, su príncipe y heredero.
Es de la raza gitana, su príncipe y heredero.
Una raza que de vieja su historia lleva perdida, cabalga junto a la muerte y en su caballo la vida.
Cabalga junto a la muerte y en su caballo la vida.
Era la banda sonora de la película El Gitano. Pero Sandro también triunfó en famosas telenovelas con grandes audiencias, sobre todo en Venezuela y Puerto Rico.
Singara, dime pronto, ¿qué destino ves? Háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me pertenece. Mírame en mis ojos.
Una de sus películas de mayor éxito fue Operación Rosa Rosa, basada en una de sus canciones más exitosas.
Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa.
Ya en los años 90 la figura de Sandro el Gitano fue reivindicada por rockeros argentinos como Charly García, que veían en él a un pionero. En 1993 presentó un espectáculo en el Gran Rex de Buenos Aires que le mantuvo durante 3 semanas a lleno diario en ese gran teatro bonaerense.
Junto a mi estetel, ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti.
Con 60 años y ya con problemas de salud, Sandro seguía en activo, recibiendo numerosos premios y homenajes en toda Sudamérica y un Grammy Latino por toda su carrera. Sus fans, sus nenas, como decía él, también se habían hecho mayores, pero seguían yendo, incluso con sus hijas y nietas, a las puertas de la casa del gitano el día de su cumpleaños o cuando anunciaba en rueda de prensa sus regresos a los escenarios.
Al conocerse la noticia de la enfermedad de Sandro, sus nenas organizaron espontáneas cadenas de oración. Tras 10 años luchando contra un enfisema pulmonar, el gitano falleció un 4 de enero de 2010. Así lo comentaba Diego Armando Maradona.
Lloré mucho cuando me enteré. Lamentablemente, cuando los doctores dijeron que ojalá pudiéramos seguir dando partes, ahí sentí que Sandro murió. Ahí sentí que Sandro murió. Yo ahí me puse a llorar mucho porque creo que fue el único que nos dio una lección a todos. Le quisieron entrar como por ahí me entraron a mí en un montón de cosas. A él no. Él se fue íntegro.
El Congreso de la Nación Argentina fue el lugar para rendirle su último adiós y más de 100.000 personas asistieron a su entierro.
Hey, una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar.
Sandro el Gitano, un artista mítico de la canción latinoamericana al que hemos querido recordar en el 10º aniversario de su muerte. En Argentina, sus fans, sus nenas, siguen manteniendo vivo su recuerdo.
Esta vida nunca debe faltar. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca debe faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar.
gitanos@rtve.es.
Sandro el Gitano, todo un genio, toda una figura. Bueno, pues durante estas semanas de confinamiento han sido muchos los artistas que han mostrado su arte, como sabemos, a través de las redes sociales.
De entre ellos nos ha gustado especialmente la nueva canción de Lynn Cortés. Se llama Minotauros y el vídeo que la acompaña es una preciosa pieza audiovisual grabada por el realizador Pablo Vega.
Todos somos ejemplares únicos. Aunque ahora parezcamos iguales, minotauros encerrados en su laberinto. La verdad es que nos extrañamos y echamos de menos tantas y tantas cosas, así que nos cuesta concentrarnos, estamos de peor humor y nos agotan las cifras y los mensajes optimistas. Porque nosotros no somos adivinos y no sabemos qué esconde el futuro en su puño cerrado. Ni queremos ni vamos a decirle a nadie cómo debe sentirse, porque ni nosotros sabemos cómo nos sentimos. Simplemente nos hemos puesto a escribir, a componer, a tocar, a cantar. Es decir, a hacer las cosas que a nosotros cuatro nos mantienen a salvo.
Amanece. Y el mundo ha cambiado de repente, las calles solitarias sin gente, la vida gira y gira en la absurdidad, quiero ser una hoja en el viento.
Es lo nuevo de Lynn Cortés y así nos contaba el realizador Pablo Vega cómo surgió esta colaboración con él, con Lynn Cortés.
Bueno, pues realmente Lynn Cortés y yo nos seguimos desde hace mucho tiempo y nos queremos también mucho. Y siempre hemos querido hacer algo juntos, pero por diversas circunstancias pues no habíamos podido trabajar juntos. Y bueno, pues en este confinamiento me llamó, me dijo, primo, tengo aquí una canción que he hecho con el tema este del confinamiento y del COVID y me encantaría que pues hacer un vídeo y tal, ¿no? Y molaría mucho que lo hicieras tú. Y bueno, pues yo le dije, vale, pues me encantó la canción, por supuesto, y le dije, vale, yo hago el vídeo, pero sobre todo yo no quiero hacer el vídeo de los cuadraditos que estamos viendo en todos los sitios, que o hacemos algo más artístico o no, ¿no? Y me dijo, pues claro, 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 eso es, esa es la intención, ¿no? Y nada, y nos pusimos a trabajar, ¿no?
Y el mundo ha cambiado de repente. Las calles solitarias sin gente. La vida gira y gira en la absurdidad. Quiero ser una hoja en el viento. El tiempo tiene paso más lento. Los días ahora son menos nuestros. Un puente que no tiene comienzo ni tiene final. Y de nuevo amanece. Y el mundo ha cambiado de repente. Las calles solitarias sin gente, la música consuela del miedo y de la soledad, y de nuevo amanece.
El vídeo de esta canción fue grabado con móviles. Pablo Vega nos cuenta cómo se hizo.
Pues les hice una videollamada a todos y nada, les pedí a todos los participantes que me enseñaran sus casas y dónde estaban confinados. Y bueno, pues fuimos eligiendo sitios de donde estaban ellos para poder grabarles. Vamos, que se grababan ellos mismos con los móviles. Y nada, pues sobre todo yo les elegía el sitio, les decían por unas algunas notillas de cómo encuadrarlo y de qué tipos de tamaño de plano quería. Y la verdad que fueron muy aplicados y se lo curraron también, ¿eh? Y nada, yo me incluí, hice mi cameo en el vídeo para darle ya la uniformidad y me puse a tocar las palmas también. Y nada, y sobre todo la historia del balcón, que tiene mucha protagonismo en estos momentos, ¿no?
Y de la soledad, y de nuevo amanecer.
Bueno, no hay tiempo para más, hemos vuelto a nuestro horario habitual, a nuestro sitio habitual, pero el tiempo pasa y se nos va. Hoy Javier Ollero ha estado en la realización técnica, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, como siempre, en los micrófonos.
Os esperamos la próxima semana aquí en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y también nos podéis seguir a través de nuestra página web rtve.es y también con nuestra nueva cuenta en Facebook, Gitanos RNE. Os deseamos, como siempre, lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad.